Esta es una pausa para la meditación. Vivimos en una época que nos sofocamos con cosas para hacer. Todos los días una obligación diferente. Tanto es así que muchas veces el mayor placer radica en tachar una o más líneas de la lista de lo que tenemos que hacer. Todo lo hacemos rápidamente. Hasta compramos comida preparada para no perder tiempo en la cocina. Queremos que todo sea conveniente para hacerlo rápido. Después de todo, si nos apuramos, podremos hacer más. Podremos agregar méritos a nuestro historial, sentirnos orgullosos de nosotros mismos después de un día de tanto trabajo que ya ni ver podemos. Pero el hecho de que seamos rápidos para todo no significa que tengamos dirección en la vida. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino es bueno para llegar. Podremos ser más rápidos que otros y llegar a donde no queremos llegar. Podemos subir una escalera solo para descubrir que está apoyada en la pared equivocada. Por eso a veces sería conveniente que nos detuviéramos por un momento y nos preguntáramos por qué nos apuramos, por qué corremos. No es cuánto hacemos, sino qué hacemos lo que realmente importa. ¿Qué nos queda después de tanto trabajo? ¿Dónde ponemos los valores y cómo enriquecemos nuestra vida? Conocí una vez a un hombre que tenía un huerto maravilloso que consumía todo su tiempo y esfuerzos, de modo que no tenía tiempo para nada ni para nadie. Sus vegetales eran los mejores del vecindario. La fruta de sus árboles, la más sabrosa, y sus flores eran incomparables en belleza y aroma. Ni una sola hierba afeaba su huerto, ni una ramita escapaba a su estricto escrutinio. Su trabajo era perfecto y sus cosechas merecían los halagos de todos los vecinos. Pero jamás compartió una flor. Nunca regaló un vegetal, ni sus sabrosas frutas jamás alegraron el hogar de ningún vecino. Él no tenía tiempo para esas cosas triviales ni para compartir con los vecinos. Jamás enseñó a nadie su arte de la horticultura. Una vez que el perrito de una niña entró por accidente en su huerto, le tiró una piedra y lo lastimó, temeroso de que el animalito destrozara o ensuciara algún rincón de su precioso jardín. Y aunque sus flores crecían hermosas y de incomparable aroma, el carácter del jardinero se hizo cada vez más irritable y hosco. Finalmente, nadie se enteró de su muerte, hasta que su hermoso huerto fue cundido y ahogado por las hierbas. Las tiernas palabras al niño que pasa, la visita inesperada al anciano, al enfermo o al vecino, con un cesto de legumbres, unas frutas o un ramo de flores para la vecina. Estos son los elementos recordados, cimiento de relaciones que pueden florecer en profundas y duraderas amistades. El hortelano no tenía que morir solo. Y si a alguien hubiera enseñado su arte, quién sabe, alguien hasta podría haber evitado que el huerto muriera de descuido y de falta de atención. No desarrollamos la amistad cuando hay tiempo y si hay tiempo. Su cultivo tiene que ser la médula misma de la vida. La conversación y la risa mientras trabajamos juntos, el día en que dejamos de hacer lo que teníamos programado, para ir a la playa o tal vez solo para jugar a la pelota o divertirnos de alguna otra manera. Cuando nos levantamos de la máquina, de la computadora o de la mesa de trabajo, para contar ese cuento de la noche que el hijo tanto ansía, son los momentos inolvidables que perduran de generación en generación. El trabajo es una de las mayores virtudes del ser humano siempre que sepamos para qué trabajamos y cuál será el legado que dejemos a nuestros seres queridos. Esta fue una pausa para la meditación.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y junto a Patricia Martínez en la producción, los estamos invitando a acompañarnos durante media hora de notas del mundo del arte y muy buena música. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Les recuerdo que nos pueden escuchar siempre por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Y seguramente has tarareado o bailado este tema musical. Te hablo del éxito Bailando. Les cuento que la canción de December Bueno, Gente de Zona y Enrique Iglesias se posicionó como la segunda canción latina más popular de Spotify, con 700 millones de reproducciones. El tema, lanzado a finales del año 2014, es puro ritmo, con una fusión de sonidos caribeños con el flamenco. En el año 2016, la canción ostentaba el récord como el número uno más antiguo en la historia de la lista Hot Latin Songs de Billboard, pasando 41 semanas en la cima. El videoclip del tema, filmado en República Dominicana, fue un éxito internacional cuando se volvió top no solo en países de habla hispana, sino además en Norteamérica y varios territorios de Europa. Estuvo además en el número uno en México, Colombia, España, República Dominicana y en el Hot Latin Songs de Billboard. En Estados Unidos se lograron vender más de 1 millón de copias, lo cual le ganó un disco de platino. Además, según datos del año 2021, se contabilizan más de 8 millones de ventas, lo cual la convierte en la décima canción más vendida del año 2014.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello confesó que su familia es una parte importante de lo que ha logrado como artista. Es una gran parte de lo que soy como artista, es una gran parte de mi música, dijo a la prensa desde la ciudad malagueña de Torre del Mar, España, a donde llegó con su abuela Mercedes para presentar el libro Los Boleros que he vivido. El vínculo de Cabello con las mujeres de su familia fue algo que también destacó y que se remonta a un linaje que comenzó con su tatarabuela Isabelita, contó la cantante a la agencia AP. Por su parte, la abuela dijo que España le recuerda en muchos sentidos a Cuba y que es un sitio donde siempre se ha sentido bien recibida. No por gusto, el tercer disco de la cantante lleva por título Familia. Ella escribió el álbum durante la pandemia de COVID-19. El álbum está inspirado en la alegría colectiva manifiesta que Cabello sintió con su familia durante esta pandemia e intenta conectar con las raíces latinoamericanas de la cantante. Dos sencillos precedieron al álbum, el sencillo principal Don't Go Yet y le siguió Bam Bam con la colaboración del cantautor inglés Ed Sheeran. Familia también cuenta con las colaboraciones de Willow, María Becerra y Yotuel.
Él se quiere mudar pa' Miami y tomarse un tequila con papi. Él se quiere invitar a mi party, no, Él sonríe aunque no entiende nada, yo le puedo dar clases privadas y un par de besitos en la cara, no, Está fascinado, embobado, enviciado, bien enamorado. A él le gusta que yo le hable en el oído, que diga cositas que nunca le han dicho. Él no tiene idea del lío que se ha metido con esta loca que ha conocido. Ahora baila las canciones que me gustan y la salsa dice que ya no le asusta. Ha vivido toda la
Gracias por la sintonía, soy Exil Arjona y están escuchando la revista Arte Express. Seguimos ahora con el segmento del invitado. Estoy conversando con la escritora Betty Viamonte. Gracias por aceptar la invitación, Betty.
Muchísimas gracias a usted por invitarme a su programa.
Betty, vamos a hablar de este libro, Cruzando hacia el Norte, que es una historia de esperanza y amor. Cuéntales a los oyentes cómo llega hasta ti este testimonio y por qué tú decides contarlo.
Por supuesto que sí. Una de mis lectoras se puso en contacto conmigo el año pasado y me dijo que uno de sus familiares acababa de llegar de Cuba y que si me gustaría contar su historia. Entonces me dijo un poquito más de él, que era un médico cubano que había pasado 12 años en Venezuela y así nos pusimos en contacto y estuve hablando con él, pero fueron horas y horas y horas por un periodo de varios meses y él había llegado en abril del 22. Y las cosas que me contó, y siempre para mí me resultaba algo bien interesante saber lo que pasaban las personas que salían de Cuba hacia los Estados Unidos por la frontera, ya que no permiten hacerlo hoy a través del mar como antes. Pero los peligros que están pasando los cubanos son extremos y lo que he aprendido a través de estas entrevistas pensé que era algo que se debía saber, que es ha sido increíble, una experiencia que yo he llorado más en el teléfono. Yo pensé que la vida mía era difícil hasta que yo hablé con este muchacho joven, casi la edad de mi hijo, un médico cristiano, y las cosas que le pasó fueron... Nunca me las imaginé.
Entonces, a partir de todas estas conversaciones, Betty, ¿cómo tú fuiste armando el viacrucis de este personaje? ¿Utilizas en la novela o en la historia su nombre real?
No, cambié los nombres y hubo ciertas partes de la historia que tuve que cambiar por ciertos problemas con familia, pero la mayor parte, yo digo 90% de la historia, es todo basado en hechos reales.
Betty, tú tienes tu propia historia personal de cómo llegaste a este país y has logrado lo que tienes hasta hoy. ¿Hay parte de Betty también en este libro?
No, es el primer libro que escribo que es solamente basado en la historia de esta persona, de este médico. Pero aprendí muchísimo y a la vez también yo digo que cuando uno escucha la historia de otra persona que ha pasado más que lo que ha pasado uno, en cierta manera lo ayuda a uno también a curarse un poco, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Este muchacho, a pesar de todo lo que ha pasado, tiene una fe tan grande en Dios. Y una de sus palabras que siempre me decía, todo pasa en el tiempo de Dios. Y a la misma vez me dijo que cuando estaban por las selvas de la muerte, Darien Jungle, ¿sabe lo que es?
La selva del Darien.
Gracias, la selva del Darien. Que una de las cosas que él venía con su esposa y traían en la mochila, traían dos Biblias. Pero cuando una persona está pasando por algo así, por aquellas selvas, veían personas muertas en ambos lados de ellos y se dieron cuenta que o aliviaban su peso o nunca llegarían con vida. Y casi todo lo que traían lo tuvieron que abandonar en la selva, pero hubo una sola cosa que ellos dijeron que nunca podrían abandonar y esa era su Biblia, porque él sabía que si él perdía su fe, más nunca llegaría con vida.
Betty, fue un desafío difícil para él, pero por lo que veo también fue un desafío para ti poder contar esto, ¿no?
Yo no podía, hubo cosas que tuve que omitir del libro porque fueron tan duras, todavía hasta hoy son cosas que las imagino y digo, no, es demasiado fuerte para un lector leer este tipo de cosas, y decidí, le dije, por favor, no me mandes fotos más de ese tipo, no me digas este, porque era tanto que él ha visto lo que es, si existe, you know, heaven and hell, ¿no? Él ha visto demonios en esta tierra, porque fue algo tan inverosímil que nunca en la mente mía me podía imaginar personas tan malvadas, y las cosas, me imagino que ha sido traumatizado por el resto de su vida con todas las experiencias que tuvieron.
En el libro también se hace una denuncia a lo que es la situación de esclavitud que sufren los médicos cubanos en las llamadas misiones. Tú laboras acá en el sector de la salud, con la medicina, con todo esto. Cuando él te cuenta todo lo que pasó, lo que vivió también en la misión médica en Venezuela, ¿qué te impresionó más de su historia?
Es que todas las cosas, desde las restricciones que tienen los médicos, que no podían salir después de las 6 de la tarde, que incluso en los días que se supone que estuvieran sin trabajo, que tenían que hacer varias cuotas, tenían que recibir, que ir a hacer visitas, las parejas que escogían si querían salir con cierta pareja en Venezuela, tenían que ser aprobados por sus superiores, por los comunistas que estaban allí con ellos. Era esclavitud, pero como nunca la había imaginado. Y este es un muchacho, porque hay personas que me dicen, no, porque estos médicos que tienen que haber sido comunistas para ser médicos. No, este era un muchacho de campo. Este era un muchacho que la madre cocinaba con leña, que tenían que trabajar a veces en los campos para poder sobrevivir. Él mismo a los 11 años tuvo que trabajar en los campos. Al tío de él lo asesinó el gobierno de Cuba en los 70. Él había tratado de esconderse, pero lo descubrieron y lo mataron. Y al abuelo de él le quitaron las tierras. So, esto no es una persona que decidió un día que no, esto ya no me conviene, me voy. Hay muchas personas también que están viniendo que nunca estuvieron de acuerdo con el gobierno, y para él convertirse en médico fue la manera que tuvo para salir de Cuba.
También es una denuncia al tráfico humano que se vive para que las personas salgan de las situaciones en que viven, por ejemplo, en Cuba, en países en dictaduras, Betty.
Exacto. No, yo me quedé, lo que se ha hecho al permitir a estas personas venir a través de México y todos estos países es que se ha convertido en un network de tráfico humano, donde hasta los altos niveles del gobierno, basado a las cosas que me contó, la policía misma iba y revisaba a las personas, tienes dinero, y justamente antes de que llegaran al pueblo, al último pueblo, antes de la entrada a los Estados Unidos, el policía le dijo, ¿ya te quitaron todo el dinero? Y él dijo, sí, me lo quitaron todo, bueno, está bien. Terrible. A él le han revisado cavidades, las cosas que pasó él eran... que nadie debe haber pasado por el bochorno que él tuvo que pasar para llegar a este país.
Betty, ¿qué acogida ha tenido el libro entre tus lectores?
Acaba de salir hace poco en el Nuevo Herald. Los lectores se han quedado fascinados. Hay doctores incluso de este país que me han llamado a ofrecer ayuda a este médico para que pueda progresar aquí en los Estados Unidos. Ha sido, bueno, hasta mi propio tío lo ayudó porque se sintió siendo profesional y viendo todo lo que pasó. Le trajo tantos recuerdos de la misma vida de él que pasó en Cuba, que hasta hoy todavía tiene pesadillas, que ha sido muy impactante para todas las personas que lo han leído.
Betty, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Éxitos con este libro y con todo lo que te propongas en esta vida. Tus libros han tenido mucho éxito en los lectores y muy buena venta. Así que, nada, agradecerte por estar acá en el programa y en Radio Martí.
Y gracias a usted por la misión tan importante que realiza y por invitarme a su programa.
Gracias, Betty. Un abrazo.
Abrazo.
Y tenemos más notas del mundo de la música. La leyenda de la música disco, Gloria Gaynor, condenó los ataques a la libertad de expresión en Cuba luego de haber visto el documental Patria y Vida, el poder de la música, que detalla el surgimiento y arraigo de la canción que marcó un hito entre los cubanos que sueñan con un cambio de sistema político en la isla. La cantante de fama internacional, cuyo tema Yo sobreviviré, se ha convertido en himno de libertad y resistencia para millones de personas alrededor del mundo desde que fue lanzada en el año 1978. Reconoció la fuerza del tema compuesto por Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Randy Malcolm, Alexander Delgado, Décimer Bueno, Eliezer Márquez Duany, El Funky y Michael Castillo, El Osorbo, junto a Yadán González. En un pequeño video en redes sociales compartido el martes por El Funky, la diva de la música disco y ganadora de premios Grammy afirmó: "He visto el documental que arroja luz sobre un asunto muy serio. No puedo imaginarme como cantante y como estadounidense que alguien no pueda cantar lo que está en su corazón mientras no haga daño a nada o haga un llamado a lastimar a los demás". Más notas del mundo del arte. Chucho Valdés y Albita iniciaron una gira por varias ciudades del mundo, una oportunidad única para los amantes de la buena música. El pianista y la cantante cubanos promocionaron en sus redes sociales este tour, generando muchas expectativas. Nos fuimos para Los Ángeles, hoy comenzamos un hermoso proyecto que nos llevará por todo el mundo con mi querida y admirada Albita, compartió en su Instagram Chucho Valdés. Las buenas noticias no quedaron allí, pues Albita adelantó que además de la gira, habrá más sorpresas. Hoy el comienzo de un hermoso proyecto con el maestro Chucho Valdés alrededor del mundo y pronto un bello disco que se presentará en Puerto Rico el 17 de junio y en Miami el 22 de septiembre. La ganadora del premio Grammy no dejó pasar la oportunidad de agradecer en su publicación en Instagram al destacado músico por la invitación a formar parte de este recorrido musical que se suma a varias fechas que tiene previstas en solitario. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Patricia Martínez y yo, Exilia Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
¡Qué manera de quererte, qué manera! ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa de jardín y primavera? ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa de jardín y primavera? Auténtica locura que acaricia, mi voluntad te acaba por tenerla. ¿De qué manera de quererte? ¿Qué manera? Podré soñarte si no en tus ojos de puñal y cementera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos de puñal y cementera? Estrellas que se escapan de tu rostro, con tu mirada tierna y qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera.
No me podré beberte sino en tu boca. Tu boca gota de sangre en un litio. Es un martirio cuando hago un beso tímido le antoja. Ay, qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré vivir ahí si no es tu sexo?
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.